Bienvenida, bienvenido a ProzConf Podcast. Este es el episodio 2. Hoy nos vamos a meter de lleno en un mundo que, bueno, a veces no vemos, pero es absolutamente vital. La gestión de la cadena de suministro y la logística. Todo ese entramado de movimientos, de información, de dinero, que hace que tengamos, pues, casi todo a nuestro alcance. ¿El objetivo de hoy? Pues, a ver, aclarar conceptos, ver qué hacen bien las empresas que son un referente y echar un vistazo a cómo la tecnología está, bueno, cambiando las reglas del juego. Creo que va a ser un análisis muy, muy interesante. Antes de empezar, eso sí, recuerden que tienen toda la info y formas de contacto en prozcont.com. Y para quienes nos escuchan en Spotify, nos encantaría leer sus comentarios sobre el episodio. Bueno, vamos al lío. Logística, cadena de suministro. Suenan parecido, ¿verdad? A veces se usan casi igual, pero ¿son lo mismo realmente? Vamos a intentar poner un poco de orden.
Es verdad, es una confusión súper habitual. Piénsalo así, la logística es como una pieza fundamental, eso sí, pero dentro de algo más grande. Se centra mucho en lo, digamos, lo físico, lo operativo, en planificar, implementar y controlar cómo se mueven y se guardan las cosas, ¿no? Los bienes, los servicios, la información asociada, de forma eficiente. Desde donde salen hasta donde llegan. Estamos hablando, pues, de transporte, de almacenes, de controlar el stock. En cambio, la gestión de la cadena de suministro, o SCM, por las siglas en inglés, tiene una visión mucho más panorámica, estratégica. Abarca la coordinación, la optimización de todos los flujos que conectan a las distintas empresas en la vida de un producto. Y no solo el flujo físico, el de mover cosas, ojo, también el de información, pedidos, seguimientos, previsiones y el financiero, pagos, facturas, todo eso. Va desde la idea, la compra de materias primas, fabricación, hasta la entrega final al consumidor. Y de hecho, incluso más allá, como luego veremos, implica orquestar a proveedores, fabricantes, distribuidores, a toda la red, vamos.
Entendido, entendido. Sería como, a ver, si pensamos en una marca de refrescos conocida. Su logística se encargaría de llevar las botellas ya llenas a las tiendas, de forma rápida y barata.
Eso es.
Pero su cadena de suministro, eso abarcaría desde la compra del azúcar, el agua, la fabricación en sí, el embotellado, la distribución mundial. Y gestionar toda esa red de socios, ¿no? O en una tienda online. La logística es el paquete que te llega a casa.
Ajá.
La cadena de suministro es, bueno, todo lo que pasa antes y alrededor de eso, desde que se fabrica el producto hasta si luego lo devuelves.
Exactamente. Van totalmente de la mano. La cadena de suministro define la estrategia global, el qué y el cómo general. Y la logística, pues, ejecuta operaciones clave de transporte, almacenamiento, dentro de esa estrategia. Una no funciona sin la otra, está claro. Una buena SCM necesita una logística que sea un reloj.
Vale, creo que la diferencia queda bastante clara. Pero, a ver, ¿por qué ahora todo el mundo habla de cadenas de suministro? Parece que solo nos acordamos de ellas cuando, bueno, cuando falla algo y no llega un paquete. ¿O me equivoco?
No, no que va. No te equivocas nada. Precisamente por eso son tan importantes. Cuando funcionan bien, son casi invisibles, como dices. Pero un fallo puede pararlo todo. Y su importancia ha crecido muchísimo, porque en el mercado actual, que es tan global, tan competitivo, tener una cadena de suministro ágil, eficiente, es lo que marca la diferencia. Ya no compiten solo los productos entre sí, compiten las cadenas de suministro enteras. Es una batalla de redes. Y los objetivos, claro, van mucho más allá de mover cajas o palés. Buscan optimizar todos esos flujos, sí, el físico, el de información, el financiero, pero también, y esto es clave, asegurar que la cadena sea flexible, que pueda adaptarse a imprevistos, que siempre los hay. También garantizar la calidad, entregar rápido, controlar los costes y, cada vez más importante, hacerlo de forma sostenible. Se trata de tener visibilidad, de poder anticipar qué va a pasar. Y ajustar los procesos para destacar.
Suena a un puzzle con muchísimas piezas. Complejo, sí. Para que nos hagamos una idea más clara, repasemos rápido las etapas típicas de esa parte más logística tradicional.
Primero, alguien necesita algo, se genera un pedido.
Eso es.
Luego, hay que conseguir los materiales. Aprovisionamiento, buscar proveedores, materias primas. Se fabrica el producto. Se almacena temporalmente, gestión de almacén. Se prepara el envío para un cliente concreto, el famoso picking, sacar las cosas de la estantería y embalarlo todo.
El picking, sí.
Se transporta físicamente y finalmente se entrega al cliente, la distribución. Cada paso de estos tiene su miga, ¿verdad? Un problema en uno puede...
Uf, totalmente. Un efecto dominó, ni más ni menos. De acuerdo. Ya sabemos qué es y por qué es tan crucial. Ahora, vayamos a lo práctico. ¿Qué distingue a una buena gestión de una, bueno, de una que no lo es tanto? Vamos a explorar algunas de esas buenas prácticas, basándonos en lo que dicen los análisis del sector industrial.
Pues mira, los estudios sobre cómo funcionan las empresas en la práctica, revelan cosas muy interesantes. Por ejemplo, confirman que hoy por hoy los grandes indicadores, los faros que guían la gestión logística son, 1, la satisfacción del cliente.
Fundamental. 2, reducir los plazos de entrega.
Y 3, mantener los inventarios bajos, pero sin roturas de stock, claro. Y esto, fíjate, está muy alineado con tendencias europeas. El cliente en el centro, a veces incluso por encima de reducir costes a toda costa. Se ven niveles de servicio muy altos, por encima del 95% en muchas empresas, con entregas en menos de 48 horas. El listón está alto, sí.
Impresionante. Y la tecnología, imagino, juega un papel ahí.
Clave. El uso de intercambio electrónico de información, el EDI, o simplemente Internet, con socios es, bueno, está generalizado. Y la captura de datos con códigos de barras, radiofrecuencia, también es muy habitual en almacenes. Y hay una correlación fuerte, muy clara. Las empresas que usan herramientas informáticas de gestión más potentes, como un ERP para la planificación general, o sistemas específicos de gestión de almacenes, los SGA o WMS, pues tienden a tener menos errores de inventario y, lógicamente, dan mejor servicio.
Tiene sentido. Si tienes buena información...
Tomas mejores decisiones, claro. Casi todas las empresas tienen algún método para controlar el flujo de información. Y más de 2/3, fíjate, comparten información con otros agentes de su cadena, como proveedores o clientes.
Entendido. ¿Y dónde suelen estar los mayores costes? ¿Dónde duele más el bolsillo en logística?
Pues aquí no hay muchas sorpresas. El transporte y el almacenaje siguen siendo los grandes centros de coste. Tradicionalmente quizás se veían como un gasto inevitable, ¿sabes? Algo que había que pagar y punto. Pero hoy la visión es distinta. Se consideran áreas estratégicas donde se puede optimizar mucho y ganar competitividad. Conocer bien esos costes, en detalle, es el primerísimo paso para poder optimizar las operativas.
Vale. ¿Y qué otras prácticas se ven en las empresas que lo hacen bien?
Pues se observan varias cosas interesantes. A ver, la externalización. Es muy, muy común externalizar servicios que no son el corazón del negocio. Sobre todo el transporte. Es lógico, ¿no? Que cada uno se dedique a lo que mejor sabe hacer.
Sí, tiene sentido.
Luego, el picking, la preparación de pedidos. Aquí hay una curiosidad. Aunque siempre oímos hablar de tecnologías supermodernas, picking por voz, picking por luz, la realidad es que las listas en papel siguen siendo increíblemente comunes.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Parece que el coste y la dimensión de la actividad pues, son barreras para adoptar tecnologías más avanzadas para muchas empresas, sobre todo si no son gigantes. Lo tradicional a veces persiste.
Curioso.
Después, la optimización del transporte. Esto sí está bastante más implantado. Hablamos de aprovechar los retornos para que los camiones no vuelvan vacíos, tener zonas de carga y descarga rápidas y bien organizadas, usar software de optimización de rutas, esas cosas.
Eso sí parece más extendido.
Luego, el cross-docking. Esta técnica, que consiste en que la mercancía que llega, en vez de almacenarla, se clasifica y se carga directamente en otro camión para el cliente final. Suena muy eficiente, ¿verdad?
Mucho.
Pues sorprendentemente, los estudios dicen que está poco adoptada.
Bastante menos de lo que se podría esperar. Aquí hay un potencial de mejora claro para muchas empresas.
Vaya, una oportunidad perdida entonces.
Podría ser, sí.
Luego está la logística inversa. Gestionar devoluciones de clientes o recuperar embalajes, como pallets, eso sí es común. Pero el reciclaje del producto al final de su vida útil, eso es menos frecuente. A menudo se limita a los casos que exige la ley. Falta camino ahí para cerrar el círculo del todo.
Entiendo.
Y por último, la colaboración. Se comparten datos básicos, como los pedidos, eso sí, pero la colaboración profunda, de verdad, con proveedores y clientes, hacer planes de demanda juntos, tener trazabilidad completa, todavía es limitada. Es un área con un potencial de desarrollo enorme.
Entonces, todos estos hallazgos no son solo teoría académica, ¿no? Para cualquier empresa, entender estas prácticas es como mirarse en un espejo.
Exacto.
Te permite compararte, ver dónde estás fuerte, dónde flaqueas respecto a otros y tomar decisiones para mejorar tu posición competitiva. Muy, muy útil.
Muy práctico, sí.
Y si miramos hacia adelante, hacia el futuro. Uf, aquí la tecnología parece que no es solo una ayuda, es que está metiendo el turbo a toda la cadena.
Totalmente. Es que estamos viendo un impulso tecnológico tremendo. Hay varias tendencias que están, bueno, redibujando el mapa y abriendo posibilidades que hace nada sonaban a ciencia ficción. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, la AGI, tiene un potencial transformador enorme. Imagina poder procesar cantidades ingentes de datos, manejar incontables variables a la vez, demanda, clima, tráfico, costes, normativas, y que el sistema aprenda los detalles específicos de tu cadena.
Suena potente.
Muchísimo. Las aplicaciones van desde asegurar el cumplimiento normativo, que es cada vez más complejo, mejorar la eficiencia en producción, hasta tener asistentes virtuales para logística que te resuelvan dudas al momento. Hay un dato. Se estima que la mitad de las grandes organizaciones invertirán pronto en IA y analítica avanzada para sus cadenas. El consejo aquí es empezar ya. Construir casos de uso concretos, evaluar si los equipos están preparados y, muy importante, la calidad de los datos. Sin buenos datos, la IA no hace magia.
Claro, la base de todo.
Luego, los sistemas de planificación avanzada. La IA también está potenciando mucho la planificación de ventas y operaciones, S&OP, y la planificación empresarial integrada, IBP. Ayudará a reducir esa brecha que a veces hay entre lo que se planifica y lo que realmente se ejecuta. También automatizar tareas manuales de planificación, lo que llaman planificación low touch, y hacer análisis de escenarios, ¿qué pasaría así? Mucho más sofisticados y rápidos. Aquí la clave es guiarse por objetivos de rendimiento claros, combinar la experiencia humana, que sigue siendo vital, con los datos y crear ecosistemas de socios tecnológicos. No se puede hacer todo solo.
Entendido. Y los datos en sí mismos. Mencionabas la calidad.
Sigue siendo un reto monumental, sí. Piensa en millones de registros diarios que llegan de múltiples sistemas. Sensores IoT, seguimiento de envíos, sistemas internos de la empresa, de los socios. Esto genera silos de datos, duplicidades, inconsistencias. Dificulta tener una visión única y fiable. La disponibilidad, la calidad, la cadencia, cada cuánto se actualizan y la coherencia de los datos son críticas. Un enfoque práctico es abordar la calidad de datos por casos de uso específicos, de forma iterativa, con equipos que incluyan gente de negocio y de tecnología. Ir paso a paso.
Poco a poco, vale. ¿Y la visibilidad? ¿Se sabe realmente lo que pasa en toda la cadena?
Pues es sorprendente, pero parece que no tanto como debería. Hay estudios que indican que menos de la mitad de las empresas tiene una visibilidad clara del desempeño de sus proveedores directos, los de nivel 1.
Menos de la mitad.
Y ya ni hablamos de los proveedores de sus proveedores de sus proveedores, los de nivel 2 o 3. Ahí la visibilidad es casi nula a menudo. Tecnologías como las torres de control, esos paneles digitales que integran información de toda la cadena, o los gemelos digitales, réplicas virtuales de la cadena para simular escenarios, ayudan a mapear esas relaciones críticas. Permiten identificar riesgos ocultos, como por ejemplo que varios de tus proveedores clave dependan del mismo subproveedor en Taiwán, ¿sabes? Y así mejorar la resiliencia.
Claro, para evitar sustos.
Exacto. Otra tendencia fuerte es la descarbonización, sobre todo el llamado alcance 3. El foco se está poniendo cada vez más en las emisiones que ocurren dentro de la cadena de suministro. El transporte, las materias primas de los proveedores, el uso del producto por el cliente. Estas emisiones pueden ser entre 5 y 10 veces mayores que las emisiones directas de la propia fabricación. Una barbaridad.
10 veces.
Sí, sí. El gran reto aquí es conseguir esos datos de carbono de los proveedores y de toda la cadena. Se necesitan soluciones tecnológicas para recopilar y analizar esa información. Y también, claro, educar a los equipos y gestionar el cambio cultural que esto implica.
Mucho trabajo por delante en ese frente.
Sin duda. Y luego está la transformación logística más física. Ya vemos la automatización en almacenes y puertos avanzando mucho, el uso creciente de vehículos autónomos en ciertos entornos controlados y la adopción de vehículos eléctricos, camiones, furgonetas, impulsada por los objetivos de emisiones y las mejoras en las baterías.
Se está moviendo rápido eso también.
Los sistemas específicos, que ya son la base de mucho, pero que siguen evolucionando. Los ERP para la planificación general, los SGA o WMS para la gestión de almacenes, los STC o TMS para la gestión del transporte, los SQI para inventarios, el seguimiento GPS, siguen siendo fundamentales para la eficiencia, el control y la toma de decisiones del día a día.
Visto así, los beneficios de toda esta tecnología son evidentes, ¿no? Visibilidad en tiempo real, mejor experiencia para el cliente final, poder seguir tu paquete, tener información actualizada, acceso más fácil al comercio global, incluso para pymes, optimización de costes y rutas, y también una menor huella ambiental.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues, significa que la capacidad de adaptarse rápidamente a estas tecnologías ya no es opcional. Es la clave del éxito, vamos.
Totalmente de acuerdo. Es una necesidad competitiva.
Hemos hablado mucho del viaje hacia adelante, ¿no? Desde la materia prima hasta que el producto llega a manos del consumidor. Pero, ¿qué pasa después? Cuando lo devolvemos o se estropea, o simplemente ya no lo queremos. Ahí entra en juego un concepto del que se habla cada vez más, la logística inversa.
Exacto, es el viaje de vuelta, ni más ni menos. La logística inversa se ocupa de gestionar todo ese flujo de retorno, de productos, de materiales, de envases, desde el punto de consumo, de vuelta hacia el origen o a otros puntos designados. ¿Con qué objetivo? Pues principalmente intentar recuperar valor reparando, reutilizando, reciclando materiales, recuperando piezas útiles o, si no se puede, asegurar una eliminación adecuada y sostenible. Su estudio se ha intensificado mucho en las últimas décadas por el aumento de las devoluciones, sobre todo con el e-commerce, también por las oportunidades que hay en mercados de segunda mano o reacondicionados, por la presión social y legal por la responsabilidad ambiental y porque los vertederos tienen un límite, claro.
Entiendo. ¿Y qué tipo de actividades incluye esta logística? ¿Al revés? Suena bastante más complicado que enviar algo nuevo, ¿no?
Y lo es. Es mucho más impredecible. Incluye actividades muy diversas. La reparación para volver a vender. La renovación, que es poner a punto un producto usado para que parezca casi nuevo. El reciclaje para recuperar materias primas. La canibalización, que suena un poco feo, pero es desmontar algo para aprovechar piezas que todavía sirven. La reutilización directa, como las botellas retornables de toda la vida. La refabricación, que es volver a fabricar usando componentes retornados. O, en el otro extremo, si no hay más remedio, pues la destrucción controlada o el vertido. Se diferencia mucho de la logística directa, la de ida. La predictibilidad del flujo es mucho menor. ¿Cuánto va a volver? ¿Cuándo? ¿En qué estado llegará?
Claro, cada devolución es un mundo.
Exacto. Además, requiere inspección y clasificación de todo lo que llega. Y los costes pueden ser muy diferentes y más difíciles de prever. El transporte desde muchos puntos distintos, la manipulación extra, la reparación se aplica. Gestionar devoluciones puede ser un pequeño caos organizado, la verdad.
Me lo imagino. ¿Y por qué se meten las empresas en este lío? ¿Qué les motiva?
Pues hay varias razones. Por un lado, las económicas. Intentar recuperar algo de valor de esos productos, o al menos evitar los costes de eliminación, que pueden ser altos. Por otro lado, las legislativas. Cada vez hay más normativas sobre residuos, sobre responsabilidad ampliada del productor, que obligan a hacerse cargo. Y también por responsabilidad social corporativa o imagen de marca. Cada vez más consumidores valoran que las empresas sean sostenibles y se preocupen por el ciclo de vida completo de sus productos. El objetivo ideal, el sueño, es crear lo que se llama una cadena de suministro circular, que lo que vuelve al RINAL sirva de alguna manera para empezar de nuevo el ciclo.
La economía circular aplicada a la cadena.
Eso es. Sin embargo, implementarla bien tiene sus barreras. La propia variabilidad de las devoluciones, la calidad desconocida de lo que llega, a veces la resistencia al cambio dentro de la organización, la falta de sistemas de información adecuados para gestionar estos flujos inversos o incluso la falta de compromiso de la dirección a veces. Como curiosidad, a veces se menciona a las Fuerzas Armadas. Por su naturaleza de gestionar ciclos de vida muy largos de material complejo y caro, han sido pioneras en ciertos aspectos de concienciación ambiental y gestión de material al final de su vida útil. Algo parecido a la logística inversa en algunos aspectos.
¡Qué interesante! Bueno, pues en resumen, hemos hecho un buen recorrido hoy, ¿eh? Hemos visto que la gestión de la cadena de suministro es, mucho más que mover cajas. Es estrategia pura, es complejidad.
Mucha complejidad, sí.
Depende cada vez más de la tecnología para ser eficiente, para ser competitiva. Y ahora, necesariamente, tiene que mirar también hacia atrás, con la logística inversa, para cerrar el círculo y ser sostenible.
Exacto. Y si tuviéramos que dejar una reflexión final flotando en el aire, podría ser esta. Dado el creciente énfasis en la sostenibilidad y el poder disruptivo que parece tener la inteligencia artificial y otras tecnologías, ¿cómo podría ser la cadena de suministro ideal del futuro? ¿Será simplemente una evolución de la eficiencia actual? ¿Hacer lo mismo, más rápido, más barato, más limpio? ¿O veremos modelos fundamentalmente diferentes, quizás orientados no solo a la sostenibilidad, sino a la regeneración activa de recursos?
Uf, una pregunta potente para seguir dándole vueltas. Ahí queda esa reflexión. Da para pensar, ¿verdad? Nos encantaría saber qué piensan quienes nos escuchan. Pueden compartir sus ideas, sus preguntas, contactándonos a través de prodcont.com. O si están en Spotify, pues dejando un comentario en el episodio. Nos encantará leerles. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esto ha sido Prodcont Podcast, alojado en prodcont.com podcasts. Hasta la próxima.